Muy bien, hermanos. Nos preparamos entonces para oír la palabra del Señor. Les voy a pedir, si alguien se olvida, de silenciar los celulares. Por eso yo puse una figurita ahí que nos recuerda eso, para que no nos distraiga nadie. Y yo también lo voy a revisar si está apagado ya. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos con este estudio y estamos llegando a la parte final. Yo estaba mirando los apuntes, increíble, pero esto lo iniciamos en octubre del año pasado, hermanos. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Bueno, hubo un periodo de vacaciones, pero de todos modos se ha extendido. Pero espero y creo que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. No consistía solamente en leer esta instrucción de Mateo 6, yo los invito a abrir su Biblia en Mateo 6, sino que de ver cada pasaje, cada doctrina que hay ahí contenida en la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Y todo partió, hermanos, de una pregunta que le hicieron los discípulos al Señor, ¿cierto? O más que pregunta, una petición, ¿cierto? Señor, enséñanos a orar. Imagínense, llevamos meses respondiendo a esa petición y nosotros como discípulos de Cristo también le decimos al Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hemos aprendido? Lo que siempre recordamos cada reunión, la ley del repaso, que es muy pertinente, nos hace bien. Hemos aprendido que Dios es nuestro Padre. La primera P que descubrimos es la paternidad de Dios, ¿no es cierto? Después nos damos cuenta que el Padre está en los cielos, está en una posición de excelencia, muy lejos de aquí. Y esa distancia enorme, hermanos, se hace corta solamente a través del sumo pontífice, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos permite llegar a esa presencia, desde donde descubrimos la segunda P de este estudio, la posición de Dios, ¿ya? Padre nuestro que estás en los cielos, ahí está la P de paternidad, la P de posición. Después dice, santificado sea tu nombre, la santidad de Dios, que lo hemos traducido en una P, de pureza de Dios. Dios es puro, no hay ningún vestigio, ningún microorganismo que pueda entrar a ese lugar. Imagínense ustedes, hermanos, vamos a llegar al cielo donde no puede entrar un átomo, lo hemos dicho, de pecado. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo, no es cierto? Ese himno que dice que hemos sido lavados en la sangre de Cristo es poderosa para lavarnos, limpiarnos de todos nuestros pecados. Ahí está la pureza de Dios. Después del capítulo 6 de Mateo, versículo número 10, está la cuarta P, que es la promesa del reino. Venga tu reino, Dios ha prometido un reino. Lo descubrimos, lo estamos descubriendo también los domingos en la tarde, donde Dios promete, valga la redundancia, un reino aquí en la tierra, un reino corporal, real, no espiritual, sino que real. Desde Génesis inclusive, ¿se acuerda que lo leíamos, hermanos? Capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea al hombre y el hombre tiene el mandamiento de Dios de reinar en la tierra, de sojuzgar, ¿se acuerda? De sojuzgar la creación. Y ahí dábamos la pregunta siguiente, ¿el hombre cumplió el mandato de Dios? No lo cumplió. El primer Adán fracasó, pero también proyectábamos esa promesa hacia el segundo Adán. La Biblia habla del segundo Adán. ¿Cuál es el segundo Adán? ¿Qué nombre propio tiene el segundo Adán? Jesucristo, nuestro Salvador. Él sí va a cumplir la promesa del reino. Y creemos, hermanos, que esa promesa es futura. ¿Cuándo se va a cumplir? Primero tienen que ocurrir ciertas cosas. Muy de paso, nosotros ser arrebatados, pasar un periodo acá en la tierra, nosotros vamos a estar en la gloria, en el cielo, pero en la tierra un periodo de tribulación. De gran tribulación, como dice la Biblia, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy de paréntesis lo que estamos viendo en este mundo de maldad, todo lo que ha ocurrido en esta semana, todo lo que ocurría, lo que oraba nuestro hermano Román, la confusión religiosa que hay, ya que es parte de la profecía final de Babilonia, ¿cierto? Es solamente principio de dolores. La mujer que ha estado encinta, las mamás que son acá saben de lo que estoy hablando. Cuando empiezan los dolores de parto y se van intensificando en frecuencia y en intensidad. Entonces, estamos solamente viviendo eso, pero va a llegar el tiempo en que esto va a ser como nunca antes ha ocurrido. Una vez que pase eso, nuestro Señor Jesucristo regresa y establece su reino cumpliendo la promesa que estamos viendo acá. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos anhelan, hermanos, estar en el reino de Dios? Amén, ¿no es cierto? ¿Cuántos anhelan ver cara a cara al Salvador para que el itinerario que Él nos ha anticipado se vaya cumpliendo a cabalidad? Amén. Ven, Señor Jesús. Nunca olvide que la Biblia cierra su revelación diciendo: el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Esa es la promesa, hermano. Esa es la P de promesa. Muy bien. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La quinta P de la provisión. De la provisión. Muy bien. Hemos hablado de la provisión, que es lo que revela que nuestro Padre, nuestro Dios, es Jiré, ¿cierto? Jiré. Acuérdense que los judíos sabían que el nombre de Dios no se podía pronunciar. Hemos estado hablando de YHWH, ¿se acuerda? O B corta H, que después se les incluyeron unas vocales para poder pronunciar el nombre de Dios, sea Yahvé, Yahvé, o sea Jehová, como lo tiene nuestra Biblia de 1960, ¿no es cierto? Pero más allá del debate de cuál es el nombre verdadero, porque ninguno de los dos acierta, el nombre de Dios es impronunciable, los judíos le atribuían todo lo que era Dios para ellos. Y uno de los atributos de Dios y de las bendiciones que provenían de Dios era precisamente que Él era proveedor. Jehová, Jiré. Yahvé, Jiré. Es decir, el Señor provee. Y esa palabra nace ahí en Génesis capítulo número 22, cuando el Señor impide que Abraham sacrifique a Isaac, ¿se acuerda? Abraham iba a sacrificar a su hijo, según el mandato de Dios, pero el Señor había provisto, ¿cierto?, un carnero que iba a ser la víctima para el sacrificio. Y ahí aparece en el hebreo ese concepto de Jiré, Jehová proveerá, Jehová provee. Entonces la primera provisión que hemos estado viendo, hermano, que es la más importante de todas las todas las provisiones temporales no tienen ningún valor en comparación a esta gran provisión de Dios, ¿cuál es? Enviarnos a su Hijo para rescatarnos a nosotros, hermano, en propiciación por nuestros pecados. Él es el pan del cielo que descendió para salvarnos, hermano. Eso hace sentido cuando el Señor dice, el que no come mi carne no puede ser salvo, no puede tener parte conmigo. Que no está hablando de un acto de antropofagia o de misticismo como las religiones lo han tergiversado. Está hablando de estar en Cristo. Él es el pan, el alimento del cielo que nos permite tener vida eterna. Eso es lo primero que tenemos que resaltar. Padre proveedor que ha provisto salvación, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, no podemos nosotros olvidar que Él también nos provee lo temporal. Él nos provee lo material. Pero no nos provee más allá de lo que necesitemos. Y ahí es cuando estamos aprendiendo. El Salmo 30, ¿no es cierto? Dice, no me des más de lo que necesito. ¿Qué pasa si nos da más de lo que necesitamos? Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a olvidarnos de Dios, a sentirnos tan bien y tan agradados, que inclusive, ¿para qué va a venir el Señor si estamos tan bien y tan acomodados aquí? Pero el Señor levanta muchas veces las aflicciones, ¿para qué? Para que miremos hacia arriba y no nos enamoremos de lo temporal, sino que nos enamoremos de la venida de Cristo, del futuro, del porvenir. Entonces nosotros también, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí podemos clamar al Señor? Señor, no me des más de lo que necesito, sino que manténme del pan necesario. ¿Ya? Manténme del pan, así como el Señor le daba el maná al pueblo de Israel solamente para el día. Si el pueblo de Israel guardaba el maná, se echaba a perder, como decimos nosotros, se descomponía y no servía para nada. Por eso que el Señor estableció un principio de equidad y de ayuda mutua, ¿cierto? Decía, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Entonces el que había recogido mucho maná compartía al que había recogido menos. Y eso el apóstol Pablo lo saca a colación, ¿se acuerda? Lo revive, ¿no es cierto?, de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, Éxodo capítulo 16, lo estuvimos leyendo la semana pasada, para enseñarnos el principio de la ofrenda para los santos. Aquí no consiste en juntar dinero por dinero, hermano. Consiste en que el que recogió más aporta más para bendecir al que recogió menos. Esa es la idea de la ofrenda. Nunca la ofrenda fue establecida para enriquecer a los líderes, para cambiar el estatus social de los líderes, para acrecentar el local de reunión de una manera estratosférica y de mega iglesias como hoy día lo estamos viendo. Esa no es la voluntad de Dios. Es la ofrenda para los santos. El Señor no necesita nuestro dinero, hermanos. Entonces, muy importante ese principio que hemos estado abordando de la provisión de Dios. Dios nos provee. Ahora, quiero terminar ese punto. Ahí sí, hermanos. Quiero terminar ese punto mencionando esto que tiene que ver con nuestra confianza en el Señor. Ya leíamos la semana pasada ahí mismo en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí Dios está, el Señor está ordenando las prioridades, hermano. Lo primero que tenemos que darle gracias al Señor en la mañana es por darnos vida. La vida vale más que el alimento y que el vestido. Eso es muy importante. Uno va perdiendo la perspectiva, hermanos, de la vida. Sobre todo en esta sociedad consumista. Estaba viendo un reportaje de lo que es la tecnología. La tecnología queda obsoleta muy rápido. Y eso obliga a la gente, ¿no es cierto?, al consumismo. Entonces nosotros antes vivíamos sin celular y hoy día parece que es imposible vivir sin el celular. Se me quedó el celular en la casa. Es como que no se puede vivir. Es así. Y vamos perdiendo la sensibilidad espiritual de lo sencillo que era la vida, hermanos. Leía por ahí la historia que una vez conversaba con José sobre los menonitas, que me preguntaba, hay una facción de la rama de los anabaptistas, ¿cierto?, que se desprendieron de la reforma de alguna manera y que renunciaron a la tecnología. Y ellos viven todavía en los Estados Unidos en aldeas y viven así casi de manera silvestre. No quieren contaminarse con nada. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que ser equilibrados en el punto de que el Señor no nos ha mandado a salir del mundo, sino que el Señor nos guarde del mal en este mundo y guardar el perfecto equilibrio. Entonces, el Señor nos enseña a vivir con las prioridades, darle gracias al Señor que tengo vida, que puedo moverme, que puedo autovalerme. Y además, el Señor nunca nos va a dejar desamparados. Como decía el proverbio, ¿no es cierto? El Salmo 37:25, David dice, no he visto justo, desamparado, ni que su simiente mendigue pan. El Señor ha prometido sustento, ha prometido provisión. Entonces aquí mismo en Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo. Uno aprende bastante de las aves del cielo, hermano. A las 4 de la mañana están alabando, voy a decirlo así. ¿Sí? Y empiezan a piar, su trinar, su gorjeo, como dice esa canción, chiu chiu, ¿se acuerda? ¿La conoce, hermana? Cántela un poquito. Bueno, los pajaritos cantan, decía un himno, y cantan alabanzas al Señor, ¿ya? Su piar, ¿cierto? Su trino, exhalan esa alabanza, entregan esa alabanza. Las flores, dice, exhalan ese olor también. Bueno, la creación habla de Dios, ya, no para que nosotros adoremos la creación, sino para que veamos al Creador. Entonces, el Señor nos manda a mirar las aves. Yo no sé si alguna vez usted estaba angustiado, afligido en lo material y usted ha tenido que llegar al extremo de mirar las aves. Es bueno experimentarlo, ¿eh? Y mirar las aves, vaya a una plaza y vea las palomas, que no siembran ni recogen en graneros y vuestro Padre las alimenta. Siempre están comiendo y alimentándose. ¿Cuánto más nosotros? Dice el texto, leámoslo completo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Creo, hermano, en lo personal, esta es el área quizás más difícil del cristiano, confiar en el Señor. Los grandes errores nuestros es porque tomamos decisiones por falta de confianza en el Señor. Entonces nosotros hablamos del Señor, enseñamos del Señor, pero tenemos muy poca confianza en el Señor, que Él nos va a proveer. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí la palabra gentiles apunta a la gente inconversa. Pues nosotros somos gentiles también. Pero en el contexto de lo dicho, se refiere a los inconversos, a los que no creían en el Señor. Podríamos decir porque los incrédulos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor sabe lo que necesitamos. Entonces, dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos va a proveer. Que el Señor nos ayude a enamorarnos de sus negocios. Que el Señor nos ayude a no amar nuestros proyectos, nuestras ideas, ¿cierto? Sino que amar la obra de Dios, el reino de Dios, esa proyección de lo futuro. Que esa sea la exhortación que le damos a nuestros hijos. Hijo, cumple tus deberes, pero no te proyectes en un sentido exitista y en un sentido materialista de lo que vas a estudiar y de lo que vas a hacer, sino que busca primero el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas materiales serán añadidas. Entonces dice, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuántas veces, hermano, para ir concluyendo este trozo, estamos afligidos por lo que aún no ha llegado? Entonces, muchas veces ocurre que nuestra ansiedad, nuestra falta de paz, ¿cierto?, es por lo que no ha llegado. ¿Tenemos vida? Sí. ¿Tenemos salud? Sí. ¿Tenemos un pan que echarnos a la boca? Sí. ¿Y por qué estamos amargados? ¿Y por qué estamos afanados? ¿Por qué estamos llenos de temores? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta P de provisión. Jehová Jiré, Jehová proveerá, amados hermanos. Para terminar esta P, vamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo número 6. Mientras buscan en su Biblia, solamente recordarles que el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida o conducido a la tierra prometida, el Señor le dijo algo que viene, es pertinente a nosotros. Cuando hayas entrado a la tierra, esa tierra de bendición, hermano, donde fluye leche y miel en abundancia, cuídate de qué? De no olvidarte de Dios, de Jehová, que te sacó de la casa de servidumbre. Eso es muy importante, hermano, que el Señor nos ayude a no olvidarnos. Por eso la necesidad de recordarle. Por eso la necesidad de partir el pan y de beber de la copa para no olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros somos muy olvidadizos. Primera Timoteo capítulo 6, para ir terminando este punto de la P de provisión, demos lectura acá a lo que dice en el versículo número 6. Primera Timoteo capítulo 6, verso 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense que aquí es la enseñanza completa, lo que debemos hacer y las consecuencias si no lo hacemos. Es lo que necesitamos oír, hermano. Quizás no es lo agradable que quisiéramos oír, pero es lo que necesitamos oír. Si en algo se caracteriza una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo, es que se habla no lo que queramos oír, sino lo que necesitemos oír. Aquí dice el apóstol Pablo, hablando de la piedad, el contentamiento. Ustedes saben que la piedad significa el servicio, la devoción a Dios, el ser cristiano en otras palabras. En términos sencillos, cuando se habla de la piedad, habla de obediencia y de servicio al Señor. Todos hemos llamado, sin excepciones, para servir al Señor. Una vez estudiamos nosotros los dones espirituales, todos los hermanos de una iglesia tienen al menos un don espiritual. Y usted no lo puede ejercitar fuera de la iglesia. Lo debe ejercitar dentro de la iglesia. Usted dirá, ¿y para qué el Señor me llamó? En la medida que usted sea obediente y persevere en la iglesia, el Señor va a ir mostrando y dando testimonio a los hermanos que ese es el don que Dios le ha dado. Eso debe ser acompañado de alegría. No podemos servir sin gozo o en amargura, ¿ya? Por eso es muy importante la piedad y el contentamiento. Ahora, si en nosotros en la vida privada, personal, hay problemas económicos, el Señor nos está enseñando a confiar. El Señor va a proveer. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. El Señor va a proveer. Conversaba con un hermano el día lunes y me llamó temprano, hablamos temprano y me decía, tengo que tomar una decisión. Importante porque involucra la estabilidad económica de su familia. Y qué difícil, y mientras a uno le piden un consejo, mi mente se conecta de la palabra de Dios y del Señor, Señor, ayúdame, no quiero dar mi opinión. Mi opinión no vale nada. Lo que vale es tu palabra, que tiene poder, que nos guía, que nos advierte, que nos previene de cometer errores. Y ahí es donde viene este tema. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, aun cuando vamos a dejar escapar una oferta de lo que sea, el Señor va a proveer, hermanos. De manera sorpresiva y para su gloria, el Señor va a proveer. Si Él alimenta las aves del cielo, ¿cuánto más nosotros? Si vosotros siendo malos, dice el Señor, imagínense cómo nos trata el Señor. Eso es lo que somos. En sentido natural somos malos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor? Él es eternamente bueno. Él lo hace todo bien. Entonces el apóstol Pablo está volviendo estos principios que son elementales para cometer errores, sobre todo en las partes de administración, de finanzas, en nuestro hogar. Muchas decisiones no son solamente nuestras, sino que involucran nuestra familia. Y los errores de decisiones no lo vamos a sufrir nosotros, sino que nuestros hijos, nuestra familia, hermano. Entonces dice acá el principio que trasciende desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Y hermanos, sinceramente, con la mano en el corazón, y gracias al Señor, y alabamos al Señor, aquí ninguno vive de un pan diario. El Señor nos da más de lo que necesitamos. Amén. Y eso merece que le demos la gloria a Dios, hermano. Seamos agradecidos del Señor, hermano. Nos da más allá de lo que necesitamos. Porque hubo en el pasado necesidades, hermanos, en la iglesia, y el Señor movió los corazones de los hermanos para ofrendar, ¿se acuerda que lo estudiamos en su oportunidad cuando hablamos de la iglesia local? Para poder sustentar a aquellos que estaban en hambre, en necesidad. Entonces que este principio rija nuestra vida, teniendo sustento, alimento, y el abrigo, el vestido, seamos felices. Pero hoy día el consumismo te lleva a decir, si yo no tengo la marca tanto, no puede ser. No, hermanos, que el Señor no nos atrape en eso, porque somos vulnerables a eso. Quizás nos da más seguridad y más estatus mostrar una marca o una cosa, ¿no es cierto? Pero somos cristianos, debemos dejar de pensar como el mundo piensa. Que el Señor nos ayude. Ahora la advertencia es, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Mientras leía este pasaje me acordaba de una persona que comerciante, y le iba bastante bien. Nosotros lo conocemos como familia, digamos. Pero el bichito de crecer, ¿cierto? Lo llevó a, como se dice, el que no se arriesga no cruza el río. Y cruzó el río, pero la corriente se lo llevó. Perdió mucho dinero, perdió propiedades, lo dejó en la ruina. Y ha tenido que revivir de las cenizas, como se dice. Entonces dice la Escritura, si nosotros estamos bien con un sueldo o con algo que nos está dando, seamos felices, hermano, seamos felices. No pensemos más allá de lo que el Señor nos ha dado. A veces nosotros tenemos que ser consecuentes. No digamos al Señor, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Primero, ¿qué he hecho yo? ¿Para qué el Señor ha permitido esto, no es cierto? ¿Cuál es mi responsabilidad en estar viviendo una situación trágica? ¿Cuáles han sido mis decisiones? ¿He orado al Señor? ¿Le he pedido testimonio antes de tomar decisiones, hermano? Entonces Él nos está previniendo. Y yo le doy gracias al Señor porque aquí hay jóvenes que pueden también aprender esta lección para que, si el Señor no viene antes, las decisiones futuras sean las correctas. Si tu perspectiva es enriquecerte, es cambiar de estatus, estás en un grave problema. No digo con esto, hermanos, mejorar la calidad de vida, pintar la casa, si tiene un sillón viejo, cambiarlo, no llevemos al extremo, porque también he conocido esas realidades, siendo cristiano, hermanos de iglesia, que interpretan que si uno es espiritual y es realmente un creyente que ama la venida del Señor, vive rodeado no solamente del desorden, sino que de la miseria. Tampoco es un testimonio para las demás personas eso. Lo que estamos queriendo transmitir, o la palabra quiere transmitir, es que no sea ese nuestro afán. Hoy día estamos en un torbellino, hermanos, que nos quiere arrastrar a todos. Si aquí ninguno de nosotros está inmune, ajeno a caer en esta dinámica. Una sociedad consumista, ¿ya? Entonces dice, caen en tentación y lazo. Lazo es lo que nos atrapa. Una vez que estamos atrapados, no podemos salir. Estamos viviendo, hermano, un sistema perverso. Un sistema económico perverso. No digo de Chile, digo del mundo. ¿Cuántas veces lo llaman a usted, le dicen o le llegan estos mensajes de texto? Tienes un crédito preaprobado y empieza a pagar en junio. Y con una carita y una familia feliz ponen, ¿no es cierto? Bien bonito, con su niño, y está preaprobado, imagínense. En el pasado, para pedir un préstamo, las financieras, ¿se acuerdan? Había que llevar más papeles que no sé qué. Pero ahora usted tiene un texto, tiene preaprobado, y le llega a personas que no tienen solvencia, ¿cierto? Y los quieren atrapar. Ese es el lazo del diablo, hermano. Ese es el lazo del diablo. Entonces dice acá el texto, ¿en qué caemos? En tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué caemos en eso, hermano? Aquí lo dice el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí. El Señor nos permite trabajar a cambio de dinero. No nos está diciendo trabaje gratis, porque el dinero es el satánico. No, es el amor al dinero. Entonces, ¿cuántas veces hemos conocido casos de personas que han muerto y después que ya se lo llevan, levantan el colchón y aparece un turro de dinero guardado, pero la persona vivía miserable? Tremendo, ¿no es cierto? Esa es una avaricia que el Señor no quiere de nosotros los cristianos. Entonces, si hay que gastar, si hay que comprar huevos, hay que quebrar los huevos, por mano. ¿Ah? Como decía un colombiano que conocí, para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Pero uno no quiere, ¿no es cierto? Yo no sé si me entienden el dicho, ¿eh? Quebrar un huevo para no botar la cáscara. La avaricia mora en tu corazón y mora en el mío. Sé que ninguno de nosotros puede decir que, bueno, yo no tengo la avaricia. No, cuidado, mora aquí. El amor al dinero es algo sensible. Las grandes ruinas ministeriales evangélicas es por el amor al dinero. O sea, yo no puedo concebir una corporación inmensa que después venda sus libros. Y si quieren venir a escucharme, tienen que comprar un ticket de entrada. ¿Eso qué es lo que es? Amor al dinero. Entonces, hermano, dice, el cual, el dinero, codiciando a algunos, note usted, se extraviaron de la fe. O sea, el amor al dinero, a la pleonexia, que significa esta enfermedad de querer y querer más, nos lleva a desviarnos de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, no quería terminar este punto de la provisión de Dios sin leer así, de manera pura, lo que dice el apóstol Pablo como advertencia para nuestra vida. Hay matrimonios jóvenes acá, para que vayan aprendiendo. Hay solteros que algún día se van a casar, si el Señor no viene antes, para que también digan, algún día me enseñaron esto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente, ya vamos terminando. el perdón de Dios. Estamos ahí en Mateo capítulo 6, versículo número 12. Leámoslo. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese que podría decir el texto, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los pecadores. Pero la palabra original no es pecado, no es hamartía. Pecado en griego es hamartía, sino que es precisamente deudas. Y ahí viene la gran pregunta, por eso que yo ponía aquí en la diapositiva, ¿a qué se refiere la palabra deudas? ¿Ya? ¿Por qué el Señor, le pedimos al Señor que nos perdone las deudas? Creo que nosotros tenemos una concepción solamente de las deudas, ¿cierto? Las deudas que vivimos mensualmente, el dividendo, el agua, la luz, etcétera, esas son las deudas. Que uno cuando llega de vacaciones no puede ni abrir ni la puerta, ¿cierto? Da ganas de volverla. Bueno, vamos a ir hablando de eso. Pero primero, hermanos, entendamos la descripción del perdón. ¿Qué es lo que es perdonar? ¿De dónde proviene esta raíz, o sea, la raíz de esta palabra perdón? La palabra perdón deriva de un término griego que es aphesis. Aphesis, que literalmente es traducido como para dar, para dar. Es un acto de dar, no de recibir. El perdón es un acto de entregar. Entonces, fíjese qué interesante. Perdón es una palabra compuesta, per y don. Don es un regalo, es una dádiva, es una gracia. Entonces, lo podríamos traducir o describir como un acto de completa dádiva, gracia o generosidad por parte del que perdona. Es un acto de gracia, perdón. De hecho, en el inglés es forgive, ¿cierto? Forgive, para dar. Así, ellos lo traducen literalmente, para dar. Entonces, vamos pensando y meditando, ¿qué es esto del perdón? Primeramente, la columna central de este tema es Dios, que nos ha perdonado. No podemos hablar del perdón entre nosotros si primero no hablamos del perdón de Dios. Y no podemos hablar del perdón de Dios si primero no hablamos del pecado. El pecado es muy importante. Porque fíjense que aquí se revela la esencia del pecado. Fíjense que con el tiempo el pecado ha ido cambiando de acepción, por decirlo así, o de descripción, inclusive en las iglesias. Inicialmente el pecado siempre fue el concepto de la omisión. De la omisión. ¿Qué significa omisión? No hacer lo que debemos hacer. Y con el tiempo fue variando, y hoy día cuando hablamos de pecado, solamente lo circunscribimos a la comisión. ¿Qué significa comisión? Hacer lo que no debemos hacer. Entonces ustedes le preguntan, ¿qué es pecado? Cometer hechos que no debemos hacer. Y de esa manera ignoramos la esencia, la base de lo que significa pecar. No hacer lo que Dios nos manda. Remontémonos al Génesis. Para entender esto. Para entender el concepto, perdónanos nuestras deudas. Porque si usted rápidamente resume, perdónanos nuestras deudas significa perdónanos porque no hacemos lo que debemos hacer. Estamos en deuda con el Señor. ¿Se va entendiendo? Con el desarrollo de este punto quiero que nos quede más claro. ¿Cómo inicia el pecado en el Génesis, hermano? De todos los árboles del huerto, ¿qué decía? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Había un mandamiento preciso que el hombre debía hacer. Y si usted se remonta más atrás, incluso tiene que ver con lo que hablamos de la promesa del reino, el hombre tenía que sojuzgar la creación. Ese era el mandamiento también. No lo hizo. Esa es la esencia del pecado. No hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es la omisión, no es la comisión. ¿Se va entendiendo? Es la deuda que tenemos esencialmente con Dios por no haber hecho lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Ahora hace sentido cuando el apóstol Pablo dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y por qué no se arrepienten? Por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? No hacer lo que Dios manda. ¿Se da cuenta? La esencia del pecado es la omisión, es omitir, es ignorar lo que Dios ha mandado. ¿Se va entendiendo? Y por consecuencia, a esa omisión viene la comisión, es decir, hacer lo que a Dios no le agrada. Estamos hilando más fino. Perdóname, Señor, porque hice tal cosa. No, ojo, perdóname, Señor, porque no hago lo que debo hacer. Aquí todos tenemos un mandamiento, hermanos, que hacer. Y el no hacerlo es pecado. Eso es importante. Porque usted va a llegar a un momento que va a decir, no he hecho nada malo. El problema no es que haya hecho algo malo. El problema es que no ha hecho lo que debe hacer. El problema es que ha pecado de omisión. Y esa es la esencia del pecado. Y la base del perdón es perdónanos lo que debemos hacer. ¿Se va entendiendo? Perdónanos porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Quiero que el Señor, el Espíritu Santo, nos ayude a entender más allá de lo malo que hacemos, de lo que no hacemos debiendo hacerlo. Entonces, abordemos este punto, hermano, observando un poco lo que dice Romanos capítulo 1. Sinceramente, Romanos capítulo 1 para mí es una claridad de el inicio del fracaso del hombre. Aquí el subtítulo, que no es inspirado, pero es muy útil, habla de la culpabilidad del hombre. No sé si su Biblia dice ahí, la culpabilidad del hombre. Entonces, si nosotros observamos un poco lo que dice Génesis 2, 16 al 17, y lo comparamos con lo que dice Romanos, nos va aclarando el origen del pecado. Jamartía es en el original. Jamartía, ¿qué es lo que es? Errar el blanco. Nosotros estamos llamados a atinar al blanco. Esto es igual como alguien que practica el, ¿no es cierto?, el tiro al blanco, el blanco, y con un arco la flecha tiene que ir dirigida hacia el centro. Cuando esa flecha no se dirige hacia el centro y hierra, eso es pecado. No hacer lo que debemos hacer. Veámoslo, veamos un poco de esto, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está el pecado de omisión. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, en lugar del Creador, lo que quiere decir el texto, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución, mire lo que dice esta frase, debida a su extravío. Hasta ahí la lectura. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo, hermano? La causa de este extravío, la causa de estas consecuencias que hemos leído acá, es por no hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Esa es la esencia del pecado, hermano. Entonces lo que nosotros podemos leer es tremendo acá. Vamos a desglosar un poquito esto para que nos quede claro. Porque si podemos resumir rápidamente, el hombre pecador es deudor porque no hace lo que debe hacer. El hombre está en deuda con Dios. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero quiero abrir esto para que podamos comprender que Pablo no le habla a los hombres malvados de la creación. Les habla a todos los hombres, incluyéndote a ti y a mí. Nosotros ahora hemos sido apartados a una esfera de salvación. Si hacemos un ejercicio para poder razonar, si el Señor Jesucristo se aparta de nosotros, que no va a ocurrir, ¿cierto? Y nos deja en sentido natural, entramos en este análisis. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Diría una persona, yo nunca he conocido a Dios. Yo nunca lo he visto. Pero el versículo 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre ve la creación, el hombre ve al mar, por ejemplo, se me ocurrió, el mar que tiene su límite, las olas no salen, a menos que él permita, en los tsunamis, etcétera, pero hay un control. Y el hombre no cree eso. El hombre omite lo que Dios ha revelado. Esa es la esencia del pecado. Si nosotros, hermanos, tuviéramos ahora en un sentido natural, estaríamos en la misma posición. El Señor nos diría, no tienen excusa. Todos los hombres conocen a Dios. Todos los hombres saben que hay Dios. Incluyendo a los astrónomos, incluyendo a Hawking que murió, ¿cierto? Este científico que era considerado como el Einstein de los últimos tiempos, ¿cierto? El que vino a Chile hace poco, el doctor Massa de la Universidad de Chile, que dice no hay Dios y se burla y dice Dios está en el cielo, eso es mentira, no hay Dios acá. Entonces, todo ese tipo de enseñanzas, de alguna manera, consolida o resume lo que nosotros pensamos sin Dios. El Señor se ha revelado y nosotros no hemos creído en Él. La omisión es el pecado, hermano. No es la comisión. O sea, lo que el hombre hace después es producto de no haber hecho lo primero. ¿Se va entendiendo, hermano? Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy día vemos a una humanidad envanecida en su razonamiento. El hombre ha estructurado, ¿no es cierto?, fórmulas para dar solución a los problemas de la humanidad. Hermanos, hermanas, el hombre no puede solucionar los problemas del hombre. Cuando usted acude a un psicólogo, a un psiquiatra, usted cree que le va a dar solución. No, son paliativos, pero no es la solución. El problema del alma se llama pecado. Y hay solución para el pecado. El perdón de Dios, el arrepentimiento, acudir a las plantas de Cristo y pedir perdón. No hay algo más maravilloso, hermanos, que experimentar el perdón de Dios. Tú no puedes perdonar, no puedes pedir perdón, si primero no has experimentado en tu propia vida el perdón de Dios. Pasa a ser solamente un discurso. Perdóname, te perdono, pero no he experimentado el perdón de Dios. Entonces, cuando le tomamos el peso del perdón, significa que no que hayamos actuado mal, sino que no hemos hecho lo que debemos hacer, hermano. A ese nivel de gravedad es el pecado. Entonces, normalmente resumimos esto del perdón a una falla, ¿cierto? A un error que hemos cometido y pedimos perdón. ¿Y qué hay de la esencia de no pedir perdón por lo que debiendo hacer? No lo hacemos. Eso explica lo que dice el Señor. Perdónanos nuestras deudas. Si usted lo lleva al plano práctico, usted cuando debe, tiene que pagar. Y si no paga, va a tener consecuencias. O sea, usted debe pagar. Pero Él nos perdona las deudas. Nosotros, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, fíjense ustedes que aquí en Génesis, usted ve dos bloques. Primero, la omisión. El hombre no hace lo que debe hacer. Glorificar a Dios, creer en Dios, servir a Dios, honrar a Dios. No lo hizo. Omisión. ¿La consecuencia cuál es? Se desviaron y se degeneraron. El hombre se degeneró, hermanos. Aquí cuando dice en el versículo, usted lo puede leer, en el versículo 23, que es un versículo que lo vengo observando muchos años, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese usted que aquí en este versículo lo llamo yo la inversión de la creación. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda? Hagamos al hombre, dice Génesis 1:26, a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, de Dios. Pero el hombre hace una figura, una imagen de Dios a semejanza de imagen. Es la inversión de la creación. En lugar de honrar al Creador, el hombre se ha volcado a honrar la creación. Entonces, estábamos conversando en la casa sobre lo que significa todo este misticismo, este neopaganismo en esta sociedad. Aparece, por ejemplo, muy de paso, pero para que usted lo vea, aparece en el Génesis la revelación del plan de Dios y de la eternidad de Dios, simbolizada o revelada, lo voy a decir así mejor, en un árbol, en el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida desaparece y reaparece en el Apocalipsis. ¿Sí? Uno ve el árbol de la vida, que tiene que ver con la eternidad. Nunca olvide que el hombre cuando peca, el Señor pone en el árbol de la vida querubines y una espada que se movía de un lado a otro para impedir que el hombre llegara a tomar del fruto del árbol de la vida. Porque en el árbol de la vida se revela la eternidad. Por eso que dice en el Apocalipsis, todo aquel que no coma del árbol de la vida no puede tener vida eterna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hombre tomó esta enseñanza santa, pura, sagrada de Dios, del árbol de la vida, para transformarla en un objeto de culto. Todas las culturas, hermano, a través de las edades, han tergiversado, han corrompido, han invertido, esa es la palabra, han invertido el culto santo que Dios ha provisto para los hombres. Entonces veíamos ahí, en un recorrido rápido, ¿no es cierto?, el árbol en los celtas, el roble, ¿cierto?, el ciprés en los egipcios, ¿ya?, el canelo aquí mismo en la cultura mapuche araucana. ¿De dónde viene eso? El pino erectus. Todo eso, hermano, proviene de la distorsión de haber cambiado la gloria a Dios y haberse vuelto a la creación. No sé si usted ha oído hablar del panteísmo, el panteísmo. Yo me acuerdo, disculpen el resfrío. Hace tiempo, hace, diríamos, más de 10 años atrás o más, yo creo, hace unos 20 años atrás, había una producción de Disney que se llamaba Pocahontas. Yo en ese tiempo enseñaba harto de los dibujos animados a los niños, advirtiéndoles. Y es increíble, nos acordábamos de eso. Uno, sin presumir ser profeta, a la final le anunciaba lo que iba a pasar. Toda una generación de jóvenes que crecieron con estos dibujos animados, con el Rey León, hermanos, todo ese paganismo que está encerrado en esa producción terrible. Y en el Pocahontas se enseña literalmente el panteísmo, hablando con árboles, ¿cierto?, siendo parte de Dios. Y la gente, y nosotros no nos damos cuenta, creemos que todo es inofensivo, pero esta filosofía se mete en lo aparentemente inofensivo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para volver? El hombre no ha hecho lo que debe hacer, y por eso el Señor nos ha perdonado. Más allá de lo que hemos hecho, no debiendo hacerlo, el Señor nos ha perdonado lo que no hicimos toda nuestra vida. Perdona nuestras deudas. Perdona porque no hacemos lo que debemos hacer. Usted puede decir muchas veces, yo he escuchado personas, yo no me congrego, yo no sirvo en la iglesia, pero tengo comunión con Dios. Es porque no ha entendido nada de lo que es el pecado. Yo me guardo, tengo una vida santa, una vida ordenada, pero no quiero saber nada de las iglesias, porque se creen tan perfectos, ¿cierto?, que no hay iglesia a la estatura de ellos. Ellos no saben que están pecando, porque no hacen lo que deben hacer. El Señor nos ha mandado a congregarnos. El Señor nos ha mandado a tener comunión. El Señor nos ha mandado a ser leales y transparentes los unos con los otros. El Señor nos ha mandado a ser veraces los unos con los otros. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Más allá de que tenga una vida moral correcta, usted está pecando por no hacer lo que debemos hacer. Aquí el hombre, y con esto termino, recibe la retribución, recibe el salario. Tómele el peso de lo que estamos hablando para que podamos entender lo que viene. ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es la recompensa de no hacer lo que hacemos? Dice acá, cambiaron la verdad, versículo 25, Romanos 1, 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿De quiénes? De los hombres. El apóstol Pablo dice, sea Dios veraz. La verdad proviene de Dios. La mentira proviene de los hombres. Es decir, en lugar de tener en el trono a Dios, el hombre se ha encumbrado en ese trono. Ha invertido la creación, ha invertido el culto. En lugar de adorar a Dios, hemos adorado al hombre, la mentira. Honrando, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es el eternamente bendito, eso es lo que quiere decir. Y aquí viene la conclusión dramática y final. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa esto? Que el hombre sigue su curso en una degeneración progresiva. Nosotros lo que estamos viendo hoy día es producto del pecado del Edén, hermanos. Nosotros no podemos asombrarnos de lo que está ocurriendo. Claro que nos asombramos como seres humanos. Claro que nos engrifamos al ver jovencitos, ¿cierto?, que han renunciado a su sexo. Y una sociedad que está legitimando aquello. Y algo más, y prepárese. Y una iglesia evangélica que está haciendo arduos esfuerzos en este nombre del amor, que no es el amor de Dios, en este nombre de la gracia, que no es la gracia de Dios, para legitimar la homosexualidad dentro de la iglesia. Si debemos amarnos, hermano, esa es la consigna. El amor todo lo tapa, todo lo cubre. No, hermanos, cuidado. Aquí no estamos para presentar nuestros axiomas, nuestras filosofías. El pecado, como todos los pecados, son condenados por la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a las plantas de Cristo y pedir perdón. Pero no podemos legitimar el pecado, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, viene el punto en que nosotros vemos la explicación de esta sociedad que estamos viviendo. La temperatura del pecado ha crecido a tal punto que parece que a nosotros nos resbala. Pero ¿cuál es el origen? Y ahí vamos a volver a Mateo. ¿Cuál es el origen? No hacer lo que debemos hacer. Entonces, volvamos a Mateo, por favor. Y con esto ya terminamos. La esencia del pecado, hermanos, como dice aquí Mateo capítulo 6, verso 12, perdónanos nuestras deudas. Si usted busca el original, esto no es amartía, sino que es deuda, deberes. Es no hacer lo que debemos hacer. La esencia, la base del pecado es la omisión, hermanos. Vámonos pensando a la casa. ¿Qué debo hacer y no estoy haciendo? Como cristiano ahora. No solamente piense en lo que ha hecho mal, sino en lo que no ha hecho debiendo hacerlo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Eh? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí viene la actitud o la relación horizontal. Primero, la relación vertical con Dios. Entonces, vámonos consolados con esta maravilla de las Escrituras. El Señor nos ha perdonado no solamente nuestras obras malas, lo que hemos hecho no debiendo hacerlo, sino que nos ha perdonado algo que nos olvidamos rápidamente. Lo que no hemos hecho debiendo hacerlo. Para meditar en esto, hermano, permítame, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo número 4. Dice así, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Note usted, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios por este texto, hermano. Si nosotros analizamos un poco desde la creación, y quizá el desafío que yo lo invito a leer las Escrituras en esta perspectiva, todos los hombres que manifiestan irse en contra de Dios es porque no hicieron lo que debían hacer. Ahí tiene el caso de Caín. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Usted no puede decir que el pecado de Caín fue matar a Abel, que fue un pecado, ciertamente. Fue la omisión de no haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo que hizo Abel. Ofrecer sacrificio porque él no tenía nada que ofrecer. ¿Qué es lo que hizo Abel? Tomó de las ovejitas, de los corderos, como el Señor le había instruido a sus padres, no cabe duda, por inferencia entendemos que ellos aprendieron de sus padres. Gran enseñanza para nosotros los padres, enseñarles cómo Dios se revela en su palabra. Él gratifica al que no merece nada. Es la gracia de Dios la que prevalece, ¿no es cierto? Es hacer su voluntad y no la nuestra. Entendiendo de que voluntad es el agrado de Dios y no el nuestro. Entonces, ¿cómo se agradaba al Señor? Lo vemos en Génesis 3:21, el Señor tomó pieles y los vistió. ¿Se acuerda? Es el primer sacrificio en sustitución que permite cubrir los pecados del hombre. Ellos estaban vestidos a vista nuestra, pero para Dios seguían desnudos. Fíjese que ahí se tipifica lo que es la religión. La religión solamente promueve, enseña, entrega delantales de hojas de higuera hechas a la medida, pero para con Dios siguen desnudos. Y yo glorifico al Señor, hermanos, porque siendo religioso en el pasado, el Señor sacó esos delantales que no sirven para nada y nos vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, con un lino limpio y resplandeciente. Entonces, hermanos, aquí ocurre que Caín peca cuando no hace lo que debe hacer. Y debido a ese pecado de omisión, a esa deuda, por eso que estamos nosotros analizando, perdona nuestras deudas, es que viene el desenlace fatal. Dios no miró con agrado ni a Caín, ni a su ofrenda, y ahí entró la envidia, entró el odio, a tal punto de matar a su propio hermano. Entonces, cuidado con pensar que el pecado de Caín fue matar a Abel. No, el pecado de Caín fue no haber hecho, exactamente consecuencia, no haber hecho lo que debía hacer. Entonces, hermano, todos los pecados de ahí en adelante comienzan por no hacer lo que debemos hacer. Aquí, Abraham, ya se me fue el tiempo, la vida de Abraham nos enseña, solamente cuando creyó a Dios, note usted que dice, creyó Abraham a Dios, no dice, creyó Abraham en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el creyente verdadero le cree a Dios. Ahí está la gran diferencia. Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. Un texto que a veces se olvida y se dice, yo sé en quién he creído, búsquelo usted. El que le cree a Dios, inmediatamente esa fe, que es de él también, que es de Dios, le es imputada como justicia. Porque nunca olvidemos que nosotros somos salvos por una imputación judicial. Él nos ha imputado justicia, no porque la merezcamos. Lo único que merecemos nosotros es la condenación. Entonces, el versículo 4 tiene directa relación con esto de la deuda. Al que obra, es decir, al que busca la justicia por obras, por méritos, No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, antes de venir a Cristo y comprender las doctrinas de la inconmensurable gracia y de la justicia de Dios, de la justificación de Dios, nosotros estábamos en una deuda enorme, en bancarrota espiritual, quebrados hasta lo máximo, si lo decimos en términos económicos. Estábamos en una quiebra espiritual. Y Él nos ha perdonado todas las deudas. Nos ha perdonado todo lo que no hicimos debiendo hacerlo. Y por ende las consecuencias de hacer lo que no debemos hacer. Ahí viene la comisión. Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor la próxima semana, vamos a culminar este estudio, pasando al último punto, pero también abordando un poco más de esto. Perdónanos nuestras deudas porque no hacemos lo que debemos hacer. Que el Señor bendiga su palabra.